La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Cuando hace poco más de un mes se confirmó que Rodrigo Rato iba a ser al final el próximo presidente de Caja Madrid, casi todo el mundo le dio la bienvenida como la solución para la entidad. Y ahora resulta que aún no ha tomado posesión y es el principal problema para la Caja. Es al menos lo que dicen los socialistas, los sindicatos e indirectamente el propio gobierno regional. ¿Cuál es la razón? Pues básicamente que Rodrigo Rato quiere reescribir el acuerdo que forjó el vicepresidente Ignacio González con el resto de fuerzas políticas y sociales de Madrid. Quiere reescribirlo para asegurarse el control total de la entidad. Hoy el propio vicepresidente Ignacio González ha defendido aquel acuerdo que Rato quiere ahora cambiar.
Sigo pensando que lo mejor para la institución es el acuerdo donde todo el mundo esté cómodo. Y creo que el acuerdo que habíamos alcanzado antes del verano era un acuerdo que daba satisfacción a todas las partes, incluido al Partido Socialista en aquel momento, y creo que eso es bueno para la institución.
Los socialistas, que han anunciado que propondrán al rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero, como candidato a vicepresidente de Caja Madrid, han sido bastante más directos que Ignacio González. No hay más que escuchar al secretario general del PSM, Tomás Gómez.
El problema es RR. El señor Rodrigo Rato lo que tiene que hacer es hacer un esfuerzo y alcanzar ese consenso con todos para Caja Madrid. Nadie debe estar fuera en Caja Madrid. Caja Madrid es tarea de todos. Caja Madrid también es responsabilidad de todos. Y quien tiene que asumir más responsabilidad es quien le toca liderar la entidad, que es el señor Rodrigo Rato.
Es difícil ver tanta unanimidad de criterio en Madrid en torno a nada, y menos aún en torno a Caja Madrid, pero los sindicatos también apuntaban en la misma dirección. Javier López, de Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez, de UGT.
Eso de querer garantizarse la mayoría absoluta a costa de unos o a costa de otros, como hacía Esperanza Aguirre, o como ahora parece que intenta el señor Rato, creando unas veces malestar en los sindicatos y otras veces malestar en el Partido Socialista y otras veces malestar en el propio Partido Popular, creo que tiene muy poco sentido.
Es momento ya que el señor Rato cierre pactando con quien tiene que pactar, que en este caso, a mi juicio, debería ser con el Partido Socialista en primer lugar y con los agentes sociales a continuación, la conformación de un Consejo de Administración que avale la estabilidad imprescindible de la Caja de Madrid.
Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid va a presentar mañana la lista de 36 nombres que serán consejeros generales de Caja Madrid, 22 del PP, 11 del PSOE y 3 de Izquierda Unida. Los 22 populares van a estar encabezados por el vicealcalde, por Manuel Cobo. Esta tarde los periodistas le preguntaban por eso a Esperanza Aguirre en los pasillos de la Asamblea y parecía que la presidenta se mordía la lengua.
Bueno, pero que eso es casualidad. Si se pone el orden alfabético será, supongo, Ana Botella, ¿no?
Por cierto, Ana Botella también va en la lista para ser consejera general de Caja Madrid. En fin, que ahora iremos a la Asamblea, porque ha habido pleno, ha habido sesión de control al Gobierno y ha estado movidita. Y hablaremos también con los secretarios generales de UGT y comisiones, que mañana van a presentar la movilización convocada para el sábado en Madrid, que tiene carácter nacional, movilización por el empleo y el diálogo social. Hablaremos de todo eso antes de la tertulia, pero primero otras noticias sobre Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que le presente las pruebas de los supuestos malos tratos que se cometieron contra inmigrantes de varios centros de internamiento de extranjeros, entre ellos el de Aluche, y que la ONG ha recogido en un informe autorizado por el propio ministerio. Ese informe dice que el 40% de los inmigrantes que han pasado por los centros ha sufrido algún tipo de violencia, el 4% ha sido directamente torturado y que uno de cada 10 se ha planteado el suicidio.
Dice Alfredo Pérez Rubalcaba que es muy grave afirmar que la policía maltrata y que la ONG debe presentar las pruebas que tiene y ponerlo en conocimiento de la justicia.
Le he dicho esta mañana al secretario de Estado que reúna inmediatamente a CER, creo que es, para que nos certifiquen esas denuncias. Porque es muy grave decir que la policía maltrata a los inmigrantes. Es muy grave. Y si se dice eso, hay que tener pruebas.
En la SER hablamos ayer con uno de los internos, cuyo testimonio consta en ese informe, y que presentó una denuncia por la agresión que sufrió en el centro de Aluche.
Me sacó un cuarto que no, una habitación que no tiene cámara ni nada, y me cerró la puerta y se ha puesto guantes y me ha comenzado a darme patadas y puñetazos y bueno, e insultarme y eso, su gata, que bueno, me ha fracturado el mano y el brazo y eso, y me ha mandado pues con un mensaje a los compañeros que el próximo que se resista pues le iba a pasar lo mismo que a mí.
CEAR ha contestado al Ministerio a través de un comunicado que sus denuncias tienen suficiente certeza como para que un juez las investigue y que muchas víctimas de los malos tratos ya no pueden testificar porque han sido expulsadas del país.
El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros al exdirector general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Tomás Martín Morales se ha negado esta mañana a responder a la mayoría de las preguntas del juez, alegando indefensión porque parte del sumario sigue estando bajo secreto.
La fianza es para asegurar las responsabilidades pecuniarias. Se le acusa de los delitos genéricos de la causa: asociación ilícita, fraude fiscal, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Alberto Ruiz Gallardón ha presumido esta mañana de los datos de la calidad del aire en Madrid. El alcalde ha presentado el balance energético de la ciudad basado en mediciones hechas en 2007 y ha asegurado que las emisiones de CO2 de Madrid están 37 puntos por debajo de la media española. Los ecologistas han contestado que le salen esas cifras porque Madrid importa casi toda su energía, y los socialistas que la capital sigue siendo una de las ciudades más contaminadas de Europa.
De hecho, Madrid produce solo el 5,2% del total de la energía eléctrica que consume. Gallardón concluía que Madrid es una ciudad que cuida el medio ambiente.
Que entre 2002 y 2007 las emisiones de CO2 de Madrid se han reducido un 4,2%. Y hay que recordar que en este mismo periodo, entre 2002 y 2007, en el conjunto de España, frente a la reducción del 4,2% de Madrid, se produjo un aumento del 9,8%.
Le contestaban Paco Segura, de Ecologistas en Acción, y David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Dice que la ciudad de Madrid reduce sus emisiones, pero eso es una falacia, porque el consumo energético está aumentando y esa energía viene de fuera, no se produce en Madrid. Entonces, en realidad, nuestra huella ecológica está aumentando mucho. Que aquí no emitimos, pero se emite en otros sitios para satisfacer nuestras necesidades.
Es ridículo y descarado hablar de cumplimiento del protocolo de Kioto cuando todo el mundo sabe que estamos ante una de las ciudades, Madrid, más contaminadas de Europa. Y lo es por el fracaso estrepitoso de la estrategia de calidad del aire diseñada por Gallardón y su equipo.
Madrid, junto a Aragón y La Rioja, ha sido la única comunidad donde ha aumentado la compraventa de viviendas en el tercer trimestre del año. Son datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Vivienda.
Aún así, ha sido un aumento muy leve, de apenas el 1,2%. Es decir, se han vendido 133 viviendas más que en el mismo periodo del año anterior. Pero es la primera vez que la compraventa de vivienda registra un avance interanual desde 2006.
Los ayuntamientos de los municipios afectados por el ruido de Barajas continúa con su particular ofensiva para evitar la modificación de la ley de navegación aérea que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Zapatero. Esta mañana han sido los alcaldes de Torrejón, San Sebastián de los Reyes y Algete los que han amenazado con abandonar la comisión de seguimiento de la ampliación de Barajas y con ir al Constitucional e incluso a Estrasburgo si no se les tiene en cuenta.
Manuel Ángel Fernández es el alcalde de San Sebastián de los Reyes e Inmaculada Juárez es la alcaldesa de Algete.
¿Para qué vamos a ir allí? Nunca había visto tan poca sensibilidad y desde luego nosotros nos plantearemos para qué sirve la CESAN y qué pintamos allí.
Desde luego, como esta ley se apruebe en el Congreso, que esperamos que no, abandonamos la CESAN, porque lo que es absurdo es que encima vayamos a la CESAN a que nos tomen el pelo. Y, por supuesto, presentaremos recurso en el Constitucional y recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y al filo de las 7:15, bajamos a la calle a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT... Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A5, entre Hortaleza y Coslada, sentido A2, y desde Carabanchel hasta Villaverde, sentido carretera de Valencia. También hay problemas en la A2, entre Canillejas y el acceso a la M30 y en Alcalá, en la A5 en Móstoles, en la carretera de Burgos, entre la conexión con la M40 y la cuesta de los Dominicos, y de salida hay problemas en la carretera de Valencia en Rivas, en la A2 en Torrejón y en Alcalá, en la A5 en Alcorcón, y antes desde la M30 hasta los cuarteles, y en la A6 tenemos dificultades en ambos sentidos, en Pozuelo y también entre Majadahonda y La Florida.
Así están las cosas en las carreteras y así en Madrid capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Muy complicadas en el centro. Tenemos ya tráfico navideño y por lo tanto se complica mucho la circulación, y no solamente en las zonas más céntricas donde a esta hora la saturación es importante, sino también en otras vías de entrada y salida. El caso, por ejemplo, de Santa María de la Cabeza, en ambos sentidos en el entorno del Puente de Praga, movimientos por Avenida de América, prolongación de O'Donnell, en la zona de Moncloa, Arco de la Victoria y la Avenida del Arco de la Victoria, y también por el norte, atención al Paseo de la Castellana, con problemas en ambos sentidos entre el Nudo Norte y Plaza de Castilla. A estos puntos hay que añadir también algunos tramos de la calle 30 en sentido sur, y para los que se muevan por el centro, atención, porque en la calle de Alcalá, a la altura del cruce con Gran Vía, en el sentido Puerta del Sol, de momento está restringida la circulación debido a una concentración. Es mejor que, si vienen al centro, ya saben, transporte público y en especial metro.
En cuanto al tiempo, tenemos una temperatura más que soportable para estar a mediados de diciembre, casi 13 grados a las 7 y 16 minutos de la tarde en el centro de Madrid. Las temperaturas, no obstante, van a bajar el fin de semana, sobre todo a partir del domingo. ¿Qué nos espera entre tanto? Pues básicamente nieblas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. En las próximas horas continuaremos teniendo muchas nieblas en la Comunidad de Madrid, con la posibilidad de que duren incluso hasta primera hora de la tarde. Una situación meteorológica bastante tranquila y estable que se truncará a partir de la jornada del domingo, con la llegada de una masa de aire frío que va a hacer descender las temperaturas de manera notable, por lo menos hasta mediados o finales de la próxima semana, pero que aquí en la Comunidad de Madrid, a diferencia de en otras zonas de la península ibérica, no va a traer precipitaciones. Así que mañana continuamos como el sábado con el mismo esquema meteorológico, cielo completamente despejado en cuanto se deshaga la niebla de la madrugada, valores mínimos de temperatura en torno a los 5 o 7 grados, máximas por encima de los 12 a primera hora de la tarde.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.
Anglo Norte, tu nuevo concesionario oficial Subaru San John de la zona norte. Venta y posventa. Visita nuestras instalaciones en Avenida de la Industria 28 en Alcobendas. Teléfono 91-490-5268. 30 años en el sector del automóvil nos avalan. Anglo Norte.
Bacchus Magritte. Déjanos ayudarte a sorprender a los que te importan. Nos ajustamos a tu presupuesto y te proponemos la mejor idea para cada situación. Cestas de Navidad, estuches de vino, cava y todo en delicatessen. Bacchus Magritte, regalos para empresas. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, Centro Comercial El Boulevard, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacchusmagritte.com. Pasión por el vino. Bacchus Magritte.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Siete y 19, vamos en primer lugar a la Asamblea. Esta tarde hay pleno. Ha habido también sesión de control al Gobierno. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Hoy estaba Guerrera, la presidenta Esperanza Aguirre, que ha sacudido a su saco favorito, al presidente Rodríguez Zapatero, incluso cuando le han preguntado por la ley de libre elección de médico, ¿no, Javier?
Sí, sí, Miguel Ángel. Esta tarde ha venido muy Guerrera la presidenta y, como ya es habitual en ella, bueno, casi un clásico, ha echado las culpas de los males madrileños a Zapatero. Dos preguntas le ha hecho la oposición. Dos respuestas que han sido ataques a Zapatero. Además, retadora, ha parecido perder los nervios, bueno, al menos ha parecido perder la voz, cuando los socialistas le han preguntado por el recorte presupuestario del Departamento de Sanidad y el Área Sanitaria Única. Ha sucedido como cuando la semana pasada pedía ejemplos de obras públicas realizadas por Zapatero en Madrid, bueno, solo que esta vez ella pedía ejemplos de pacientes a los que se les haya tardado en operar más de 30 días.
Señoría se ríe, pero estoy esperando 6 años a que digan el nombre de uno solo que haya tenido que esperar más de 30 días. ¿No? Señorías, ustedes tienen el nombre del que no... ¡Dígalo! Un nombre y dos apellidos. ¡Sí! ¡Diga uno! No, eso es como las obras públicas de Zapatero. Así. No, diga una. ¡Una! Y no dice ni una. ¡Ni una! ¡Ni una!
Y a Lois, guerrera, retadora. La portavoz socialista Maru Menéndez le ha criticado su política sanitaria, los recortes que en su opinión ponen en peligro la calidad asistencial, y además Le ha retado a visitar un consultorio concreto que, en su opinión, deja a las claras la situación de la sanidad pública en la región.
Señor Aguirre, dése una vuelta por el centro de salud de la calle Maqueda, que le acompañe su consejero Güemes y vea las condiciones en las que se está prestando la atención sanitaria a los ciudadanos madrileños, las condiciones en las que están trabajando los profesionales sanitarios, lo mejor que tenemos en nuestra comunidad.
Luego, Javier, primero sobre sanidad, luego le ha preguntado a Izquierda Unida por el paro, por el impacto de la crisis en Madrid, y ahí también ha cobrado Rodríguez Zapatero, ¿no?
En efecto, bueno, ha vuelto a defender a Aguirre una vez más su política económica, que más que ofrecer subsidios a los desempleados, proclama ayuda a crear empleo con su apoyo a los empresarios. Bueno, este ha sido el momento en el que ha querido utilizar una idea del conservador Ronald Reagan, expresidente, bueno, presidente que fue de los Estados Unidos, para evidentemente volver a criticar a Zapatero en lo que es ya su particular teoría económica.
La mejor política de empleo que se puede hacer en España es que el señor Rodríguez Zapatero pierda su empleo, porque parafraseando a Ronald Reagan, señoría, recesión es cuando tu vecino pierde su empleo, depresión es cuando tú pierdes tu empleo y recuperación es cuando Zapatero pierde su empleo.
O sea, que recuperarse es que pierda el empleo Zapatero. Lo ha espetado cuando ha contestado a Inés Abanés de Izquierda Unida, quien le ha echado en cara que no protege a los desempleados madrileños, ni siquiera se preocupa en paliar los efectos de la crisis.
Por eso, señora Aguirre, los trabajadores y trabajadoras estarán en la calle el próximo sábado. Y usted, de nuevo, puede leer muchos manifiestos, le aconsejo el del señor Saramago, por ejemplo, y se dará cuenta, con lenguaje sencillo y claro, de qué lado está usted. Y usted, señora Aguirre, está del lado de los poderosos y nunca está del lado de los desempleados.
Bueno, el pleno de la Asamblea continúa. Se van a votar las enmiendas a la totalidad del PSOE y de Izquierda Unida a la ley de acompañamiento de los presupuestos. Y sería toda una sorpresa, una noticia, que pasaran esas enmiendas, claro.
Gracias, Javier. Aludía Inés Abanés a la manifestación que han convocado pasado mañana a mediodía en Madrid los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Javier López, secretario general de Comisiones, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Ricardo Martínez, secretario general de UGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El lema de la manifestación es el trabajo lo primero, por el diálogo social, que no se aprovechen de la crisis. ¿Eso por quién va? ¿Por los empresarios, Javier López?
Pues va por los empresarios, va por los gobiernos, va por la responsabilidad de las propias organizaciones sindicales. Creemos que en un momento de crisis lo primero es que aquellas personas que pierden el empleo, y hay que recordar que hay cerca de 485.000 personas paradas en la Comunidad de Madrid, lo primero es atender a esas personas, que tengan al menos los recursos necesarios para su supervivencia en una comunidad cara, en una comunidad complicada como la madrileña. Y por lo tanto creemos que salir a la calle a reivindicar la atención a las personas desempleadas, salir a la calle a reivindicar diálogo y negociación sobre el futuro económico de este país, salir a la calle para reivindicar la mayor cohesión social, la mayor protección social para los ciudadanos y ciudadanas en tiempo de crisis, creemos que es algo necesario y obligatorio para quienes desde ámbitos sindicales, desde el ámbito del trabajo, estamos luchando por una salida justa de esta crisis.
En lo que a acuerdos se refiere, ¿en qué se debería traducir en el diálogo social esta movilización, José Ricardo?
Bueno, pues debería traducirse en que los empresarios fueran conscientes que, primero, en primer lugar, tienen que respetar lo pactado, tienen que respetar los convenios colectivos. Y, en segundo lugar, tienen que ser conscientes que en este momento, con casi 4 millones de parados en España y casi 485.000 en Madrid, hay que hablar de empleo, hay que hablar de contratos, hay que hablar de futuro, hay que hablar de empresas, hay que hablar de competitividad y hay que hablar de despidos. Me parece sencillamente absurdo, insultante, que cuando hay decenas de miles de familias en la situación en la que están, sigamos hablando de despido, de Reagan, de Thatcher. Siento un cierto bochorno por lo que estoy escuchando y estoy viviendo desde un sindicato que, como Comisiones Obreras, cada día atendemos a cientos de personas que no tienen trabajo, que no tienen ya nada que llevar a su casa y que están pasando auténtica penuria.
¿Les cuesta a los sindicatos, Javier López, explicar por qué esta protesta es básicamente contra los empresarios y no tanto contra el gobierno o contra los gobiernos, con lo fuerte que está pegando la crisis?
Pues mira, no es no es difícil de explicar. Los sindicatos nos hemos movilizado siempre de manera firme y contundente, hasta con huelgas generales, cuando algún gobierno ha adoptado medidas que han intentado modificar los marcos laborales sin acuerdo de los sindicatos, sin acuerdo con los empresarios y sin acuerdo de los gobiernos. Eso nos ha llevado por el plan de empleo juvenil, o nos ha llevado por modificaciones en las contrataciones o en las prestaciones por desempleo a convocar huelgas generales. No es el caso, no se están produciendo modificaciones no pactadas. Pero sí se está produciendo una situación de crisis sin precedentes, una situación de crisis que ya arrastra durante más de 20 meses, una situación de crisis que está condenando al desempleo, a la precariedad laboral, al miedo a perder su puesto de trabajo, a los expedientes de regulación de empleo, a las quiebras empresariales, a muchas empresas y, por lo tanto, afectando a muchos trabajadores. Y queremos exigir a los empresarios, fundamentalmente, que asuman su responsabilidad ante esta crisis, que no nos hablen solo de esos mitos que se inventan sobre reformas laborales que solo significan precarizar más el empleo. España ha crecido sobre bases poco sólidas, ha crecido sobre un sector inmobiliario, sobre un sector financiero especulativos que han generado burbujas financieras y burbujas inmobiliarias. Este panorama se ha hundido y este panorama, como reconoce la Organización Internacional del Trabajo, no tiene vuelta atrás. No es posible volver al pasado. Hay que apostar por una economía más sólida, por un empleo más estable, por una cualificación de los trabajadores, por la innovación de nuestros productos, por la calidad de nuestros servicios, por un tejido industrial más sólido, por un sector servicios y un sector de la construcción consolidados. No vamos a poder volver a construir 800.000 viviendas, pero podemos construir cientos de miles de viviendas protegidas con protección oficial, rehabilitar viviendas. Podemos hacer muchas cosas, pero hay que sentarse y negociarlas lealmente. No solo quererle meter mano al bolsillo de los trabajadores, no solo querer protagonizar una salida de la crisis sobre las mismas bases que teníamos antes.
Lo mencionaba antes José Ricardo Martínez de pasada, aludía a Esperanza Aguirre, a esa frase que ha pronunciado esta tarde en la Asamblea, parafraseando a Ronald Reagan: recesiones cuando pierde el empleo el vecino, depresiones cuando lo pierde uno y recuperaciones cuando lo pierde Rodríguez Zapatero. ¿Comparte ese axioma?
No, pero fuera Rodríguez Zapatero o fuera quien fuera, esta Comunidad de Madrid no es ajena a lo que pasa en el resto de España. Y es más, yo creo que tenemos una situación peor que otras zonas de España, porque basta recordar que el 25% de la industria está instalada en Cataluña y en Madrid solamente el 10%. Si consideramos que el sector industrial es un sector que genera empleo de calidad, que genera valor añadido, que genera territorio, que genera ciudadanía alrededor, pero bueno, no estamos en la mejor de las posiciones. Yo, me van a permitir ustedes que haga una especie de acto de fe a favor de la responsabilidad e incluso de las equivocaciones. Los responsables políticos, sindicales, de cualquier índole, hemos de ser responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. Y claro, el argumentar, el hacer referencias a un personaje que pasará a la historia, con todo el respeto, como un actor mediocre, como un vaquero de opereta y como seguramente un mal presidente de los Estados Unidos, pues no es la mejor referencia, como no lo es hacerlo a Margaret Thatcher, que se cargó todo el estado de bienestar en el Reino Unido. Me parece que este tiempo es un tiempo de aceptar errores, de compartir entre todos reflexiones para ver cómo salimos de esto, porque está bien que se aplaudan las ocurrencias en la Asamblea de Madrid, pero ¿qué pasa con esas 485.000 personas en desempleo, muchas de ellas en prestación por desempleo, muchas de ellas con todos los miembros de la familia en el paro, muchas de ellas sin ningún tipo de subvención? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos los empresarios? ¿Qué hacemos los sindicatos? ¿Por qué no hablamos de empleo? ¿No hablamos de películas, que es de lo que estamos hablando en nuestra comunidad, o al menos están hablando algunos?
Tenemos poco tiempo, pero tal y como están las cosas, les tengo que preguntar por Caja Madrid, porque se está enredando otra vez el asunto, si es que alguna vez se desenredó. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Que Rodrigo Rato quiere reescribir el pacto, Javier López?
Pues mira, le dijimos los sindicatos a Esperanza Aguirre que mientras no arreglase el problema que había generado cambiando la ley de cajas para dotarse de una mayoría absoluta en el gobierno de Caja Madrid, no habría solución. Tenía que solucionar el problema dentro de su partido. Parece que el problema dentro del Partido Popular se ha solucionado, pero parece que se ha generado y han generado un nuevo problema con el Partido Socialista. Y sinceramente, desde los sindicatos creemos que mientras no haya un acuerdo de carácter general en el que todos estemos lealmente integrados, respetuosos con el funcionamiento de la Caja y el gobierno de la misma, creo que no va a haber solución. Lo que fue un recurso del Ayuntamiento de Madrid o del Ayuntamiento de Barcelona contra la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre será un recurso del Partido Socialista mañana o pasado contra decisiones que no respeten los acuerdos que Esperanza Aguirre había contraído con el Partido Socialista. Creemos que hay que restablecer la normalidad, el equilibrio, el respeto en el funcionamiento de Caja Madrid, y que esto no puede durar mucho tiempo más, porque el sistema financiero está complicado en España, los procesos de fusiones entre cajas van a ser necesarios y van a tener que abordarse con rigor y con seriedad, y Caja Madrid tiene que jugar un papel que no puede jugar en la recomposición del sistema de cajas mientras perdure este conflicto que dura ya casi un año.
Y básicamente, José Ricardo Martínez, ¿por dónde pasa ese acuerdo? ¿Por dónde debería pasar?
Pues el acuerdo debe pasar porque cada quien esté representado en función de lo que es. No puede haber organizaciones ni políticas, ni ciudadanas, ni sectoriales sobrerepresentadas en base a intereses que yo consideraría espurios. Creo que el acuerdo básicamente debería pasar por un acuerdo del Partido Popular con el Partido Socialista, incorporando a los agentes sociales, empresarios, sindicatos. Es la estructura social que da estabilidad a cualquier institución, en este caso a Caja Madrid. Yo creo que Rodrigo Rato tiene una enorme responsabilidad. Es el presidente impectore per impectore. Tiene que ser nombrado presidente y además debe de serlo con una casi unanimidad. Ya digo, cuanto más representativa mejor. No tiene sentido que el Partido Popular y el Partido Socialista no se pongan de acuerdo como elemento básico al que acuerdo al que luego nos deberíamos de sumar otras organizaciones.
José Ricardo Martínez, secretario general de UGT. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por atender la llamada a la cadena SER. Buenas tardes.
Pues el 12 nos vemos. Buenas tardes.
La Ventana, Madrid.